Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Un paquete valorado en 375 millones de dólares. Lo ha anunciado hace unos minutos el propio Joe Biden tras mantener un encuentro con Zelensky durante la reunión del G7 que se está celebrando en Hiroshima. Guillermo Vilá.
Biden asegura que el nuevo paquete incluye armas que Estados Unidos ya ha enviado a Ucrania, como artillería y vehículos blindados. En una comparecencia conjunta, Zelensky le ha dado las gracias por la nueva ayuda militar y por estar a su lado, ha dicho, hombro con hombro para hacer frente a la invasión rusa. Sobre la situación en Bakhmut, Zelensky se ha mostrado ambiguo y ha venido a reconocer que la ciudad ya está en manos de Rusia.
Creo que no, pero tienes que entender que allí no hay nada porque han destruido todos los edificios. Es una desgracia, una miseria, pero por ahora Bakhmut está en nuestro corazón. No hay nada en este lugar.
Zelensky se está entrevistando con los líderes del G7 en una cumbre de la que ya ha sacado una de las reivindicaciones más repetidas por Ucrania, el envío de aviones F-16.
Mientras, aquí en casa estamos a una semana de las elecciones autonómicas y municipales, una cita clave en toda España, pero que en algunos municipios nos deja historias cuanto menos peculiares. Es el caso del municipio de Mula, en Murcia, una ciudad de aproximadamente 17.000 habitantes. Allí Antonio se presenta en la candidatura del PSOE y Pedro encabeza la lista de Vox. Son hermanos. Aquí en la mañana del fin de semana de COPE nos han contado cómo desde muy pequeños empezaron a comprobar que veían las cosas de manera muy diferente.
Aunque seamos mellizos y por la forma de ser de cada uno de nosotros, y mira que hemos compartido muchísimas cosas en común, el ejército, las aficiones, los estudios, prácticamente todo, siempre el trabajo, hemos sido compañeros juntos en el trabajo, en la empresa. Pero la mentalidad y la forma de afrontar las cosas ya te indican que él tiene una manera de ver las cosas y yo tengo otra. Al final todos queremos que eso vaya mejor en nuestro pueblo. Lo que pasa es que unos partidos políticos lo hacen por un camino y otros por otro.
También seguimos muy pendientes de ese incendio de las Urdes y la Sierra de Gata en el norte de Cáceres. En las próximas horas se espera que puedan regresar a sus casas los vecinos de Ovejuela, la única pedanía que mantiene a sus ciudadanos desalojados. El fuego está estabilizado, pero sigue fuera de control y ya ha quemado cerca de 12.000 hectáreas. Durante toda la noche han estado trabajando los medios con la maquinaria pesada, como este bulldozer de la Unidad Militar de Emergencias. A pesar de la mejora en las condiciones del incendio, aún se mantiene activo y en nivel 2 de peligrosidad. Los vecinos de los pueblos afectados, que ya han podido volver a sus casas, saludan y agradecen el trabajo de los cientos de bomberos que llevan desde el miércoles tratando de sofocar esas llamas. La evolución del incendio, que va a depender de si, como apuntan las previsiones, llegan a esa zona las lluvias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona celebra el título de Liga aún perdiendo ante la Real Sociedad. Luis Calabor.
El conjunto culé cayó 1-2 ante la Real Sociedad en un partido en el que se notó que el que se jugaba algo era el conjunto donostiarra. Mikel Merino y Sorloz pusieron los goles visitantes, mientras que Lewandowski firmó su gol número 21 del curso en la Liga. Busquets levantó el título de campeón y el Barça festejó, sobre todo Xavi, uno de los artífices del título de Liga. Esto dijo en Dazón.
Por cabezón ha salido, ¿no? Han habido momentos muy duros, sobre todo la temporada pasada, pues que fue un momento de dificultad máximo. Al principio de esta, la eliminación de Champions también pesó y la derrota en el Bernabéu esa semana lo pasé realmente mal, ¿no? Pero ahí hubo una charla, una reunión con los futbolistas y creo que a partir de ahí hicimos equipo, hicimos bloque, familia.
Además, jornada 35 en Primera División, Getafe 1, Elche 1, Almería 3, Mallorca 0, Athletic 2, Celta 1, Girona 1, Villarreal 2 y Cádiz 2, Valladolid 0. En segunda, Granada, Las Palmas, Alavés y Levante se jugarán el ascenso directo la semana que viene. El Málaga descendió a Primera Federación y en Inglaterra el Manchester City ya es campeón de la Premier. En baloncesto a las 7, el Real Madrid busca su undécimo título de la Euroliga. Los de Chus Mateos se miden a Olympiacos en la final buscando su primer título de desde 2018. A las 4, el tercer y cuarto puesto entre Mónaco y Barcelona.
Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Comienza fin de semana de COPE, que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Bienvenido. Te estábamos esperando. Hoy chubascos y tormentas en el centro y sur peninsular. Ahora mismo llueve en Madrid de forma intensa en Andalucía. Así nos anunciaba Jorge Olcina el pronóstico de esta semana preelectoral.
Baja de nuevo otra masa de aire frío, no es muy activa en el sentido de que no es una gota fría que podríamos decir que genere situaciones de riesgo, pero sí que genere inestabilidad. Y en esta época del año, mes de mayo y junio, cuando se producen esas embolsamientos, ¿no?, esas masas frías que vienen del Atlántico Norte, bueno, pues lo que hacen es formar tormentas, ¿no? Podemos tener, como decimos, temperaturas de 22, 23 grados, por ejemplo, en Madrid a mediodía, los próximos días, pero luego por la tarde formarse la tormenta y refrescar el ambiente.
El episodio de lluvias ha tenido este fin de semana efectos torrenciales en la linde entre Navarra y Guipúzcoa. En Vera, Lesaca y Arano, las inundaciones han afectado a los núcleos urbanos y provocado desprendimientos que han obligado incluso a cortar el tráfico en varias carreteras secundarias. Y el susto, ya lo sabes, te lo contábamos al final del programa de ayer, nos lo provocaba ese F-18 que se estrellaba dentro del límite de la base de Zaragoza e inundó nuestros teléfonos con vídeos espeluznantes del avión cayendo en picado durante una exhibición y generando una bola de fuego y humo. El piloto lograba eyectar su asiento y se encuentra fuera de peligro en el hospital. Se investigan las causas del siniestro, que pudo haber generado un desastre mucho mayor porque se celebraba el Día de las Familias en la base. ¿Has oído que los efectivos que trabajan en la extinción del incendio forestal que afecta a las comarcas cacereñas de las Urdes y Sierra de Gata han logrado ayer contener el fuego dentro de su perímetro? La evolución meteorológica favorece la contención del incendio, que sin embargo sigue en nivel 2 de peligrosidad. Y han podido regresar a sus casas los habitantes de Cadalso, Descarga Marías y Robledillo de Gata, pero se mantiene el desalojo de Ovejuela. Se han perdido 12.000 hectáreas de maravillosa naturaleza. Y otra vez, la noticia más importante de la semana en el mundo quedará tapada por las elecciones, por las candidaturas electorales en Estados Unidos o la evolución de la inflación. El Papa ha decidido parar la guerra. Ha confiado al cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, la tarea de dirigir una misión de paz en la guerra de Ucrania. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicaba ayer que se estudian plazos y modalidades del plan. Nadie más en la Tierra parece determinado a parar un conflicto en plena Europa, que es una vergüenza mundial y una fuente de sufrimientos. Me conmueve este anciano sabio que está, como todos los viejos, a lo importante, que custodia en su corazón las penas de tanta gente de la que nadie se acuerda en los círculos de los poderosos. Este fin de semana, la nota patética de la campaña electoral española, después del dolor de ver a Bildu presentar asesinos en sus listas o comprobar que en Melilla se reproduce la picaresca nacional y se intentan comprar votos, lo ha protagonizado Podemos. La formación morada ha colgado en el centro de Madrid un cartel con el rostro del hermano de Isabel Ayuso, exonerado por la justicia, insinuando que es un truán que se aprovechó de la pandemia para enriquecerse. Insisto, los tribunales han determinado que está limpio. Se les ha denunciado ante los tribunales, pero la táctica, apuntando a la familia de la presidenta autonómica, es tan sucia que sin duda perjudicará al partido de Iglesias, que puede quedar fuera del Parlamento local y del Ayuntamiento. 7 días quedan. En una semana, el próximo domingo lo contaremos aquí, tendremos elecciones del 28 de mayo, con un trepidante panorama, donde la pregunta es cuántas autonomías pasarán del PSOE y sus aliados al PP y a Vox, porque todo el mundo plantea esta convocatoria como una anticipación de las generales. Mientras hablamos de las autonomías y los ayuntamientos, en efecto, Pedro Sánchez, que ha entendido esta dinámica, hace campaña nacional, con su persona como centro. Los varones han pasado a segundo plano y fin de semana tras fin de semana el presidente anuncia medidas como viviendas para los jóvenes, más formación profesional, regalos de billetes de tren para el Interrail o entradas de cine para los jubilados. Ayer tocó dinero para la sanidad, 580 millones para los centros de salud, que está muy bien, pero es que una medida que ya se había anunciado, que ya anunciaron hace meses los ministros. La ha sacado ahora como promesa electoral, pero en marzo la anunció la todavía ministra Carolina Darias. Y un mes después, su sucesor en sanidad, José Miñones, en el Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades autónomas. Es pues la tercera vez que cuenta lo mismo y nos obliga a convertirlo en titulares. Para este hombre, hasta el rabo todo es cerdo. ¡Qué forma de hacer cundir las croquetas! El requete anuncio se ha hecho en Valencia, una plaza importantísima. Los socialistas, de hecho, habían optado primero para el mitin por la Plaza de la Virgen, junto al Palacio de la Generalitat, pero a última hora tuvieron que cambiarlo a un lugar más pequeño y protegido ante el temor de que el presidente pudiera sufrir abucheos. Se eligió el Museo de las Artes y las Ciencias y la excusa fue el riesgo de lluvias. En la disputadísima capital de Valencia celebra hoy también el PP un mitin que preside Alberto Núñez Feijóo. Los populares se han puesto el desafío de llenar la Plaza de Toros con 10.000 personas, un acto en que lanzan al candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y la candidata a la alcaldía, María José Catalá. Valencia es simbólica en esta batalla de 2023 porque el cambio de esta plaza suele anticipar a su vez una transformación en las generales, un vuelco. Por lo demás, ya te comentaba ayer que están en liza muchas autonomías más y que el PSOE disputa al límite no solo Valencia, sino Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Extremadura. Este escenario ceñido se traslada a muchas capitales de provincias. En Castilla y León no hay elecciones autonómicas, ya se han celebrado, como ocurrió en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña o en Andalucía, pero hoy saca el diario El Norte de Castilla una encuesta sobre la alcaldía de Valladolid que titula El PSOE aventaja al PP, aunque un puñado de votos decidirá la alcaldía. Según este periódico, la capital de castellano-leonesa anda ahí, por un escaño que decidirá las cosas hacia un lado u otro. Tanto el actual alcalde socialista, don Óscar Puente, como su rival tendrían que recurrir a las alianzas, en el caso del PSOE con los de Podemos y sus aledaños, y en el del PP con los de Vox. Vamos a preguntar al propio Óscar Puente, actual alcalde socialista. El alcalde de Valladolid aspira a revalidar el consistorio de la capital de Castilla y León. Óscar Puente, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy, en poco más de media hora, tiene acto con Pedro Sánchez. O sea, los focos se ponen sobre ustedes. ¿Habrá algún anuncio más que veremos el martes en el Consejo de Ministros?
No lo sé.
No lo sabe.
Ya bastante tengo yo con gobernar mi ciudad como para saber qué es lo que van a hacer en el Consejo de Ministros, ¿no? Pero bueno, sí que ha habido algún anuncio importante para Valladolid en los últimos tiempos, ¿no? Uno de los más importantes fue ese anuncio de construcción de viviendas públicas en suelos del ejército. Aquí en Valladolid en concreto, pues ese anuncio va a suponer que nos vamos a duplicar el parque público de vivienda del que dispone la ciudad. Por tanto, ya ese es un anuncio suficientemente importante, ¿no?
Quería preguntarle cómo está usted de la operación que ha tenido hace unas semanas. Tuvo una rotura de cuádriceps, que no es cosa menor, y me dicen que lo afronta valientemente y que sigue haciendo esfuerzos físicos.
Sí, bueno, me rompí los tendones que insertan el cuádriceps en la rodilla. La verdad es que la lesión es muy grave. Pero bueno, ya me han quitado los puntos el lunes de esta semana. Empezó la rehabilitación el viernes. Y bueno, pues estoy contento porque por lo menos puedo andar y puedo, que sea con muletas y con la férula que me han puesto, pues por lo menos puedo trabajar. Y es algo que hace tres semanas, francamente, no creí que iba a poder. Así que siempre hay que mirar las cosas por el lado positivo y bueno, pues en este caso por lo menos puedo trabajar, que no es poco.
Uh-huh. Vamos con las encuestas. Se las mencionaba antes a los oyentes. Concretamente hoy hay encuesta de GAT3 en el norte de Castilla. Después de todos los sondeos publicados, no hay ninguno que se decante definitivamente con una victoria contundente a su favor. En el mejor de los casos, dicen que ganará el bloque de izquierdas con un solo concejal frente a los partidos de derechas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vive?
Bueno, realmente históricamente en Valladolid las elecciones siempre se han dirimido por un concejal, ¿no? En los años de mayorías absolutas de León de la Riva, salvo en el año 2011, que hubo una debacle absoluta del PSOE, siempre todo se ventiló en un concejal, ¿no? Bueno, lo veremos el domingo. Yo no soy muy de encuestas, sobre todo creo que en intención de voto, bueno, pues se equivocan bastante, ¿no? Con lo que me quedo es que todas ellas, todas las encuestas nos sitúan por delante y todas reflejan una satisfacción bastante amplia de la ciudad con el ayuntamiento, con el gobierno municipal, y eso al final pues tendrá su traducción el domingo en los votos, ¿no? No sé cómo saldrán las cosas y si ganaremos por poco, por mucho, pero estoy convencido de que seguiremos gobernando a partir del 28 de mayo.
Uh-huh. La verdad es que el meeting que hoy tiene lugar en su capital tiene sus pros y sus contras. Quiero decir, los barones de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Aragón, se han manifestado más bien reacios a una presencia de don Pedro Sánchez muy intensa en sus autonomías y casi lo rehuyen. Hacen como campañas muy personales donde Fernández Vara, Paje, Lambán son personajes queridos y muy carismáticos, pero que intentan apartarse con relación a la aura de Pedro Sánchez, que no consideran muy ventajosa. ¿Usted cómo vive esta presencia del presidente a su lado?
Bueno, yo lo primero, no me consta esa situación, ¿no? Que los varones o algunos varones se traten de eludir la presencia de Pedro Sánchez, ¿no? Eso, yo creo que eso forma parte de análisis políticos, pero no sé si realmente detrás de eso habrá una intención de esas personas, ¿no? A mí me parece que Valladolid necesita el gobierno de España, necesita el presidente del gobierno. Nosotros tenemos ahora mismo dos fábricas a punto de instalarse en Valladolid que van a crear más de 5.000 empleos y parte de la decisión de esas empresas se basa en el apoyo que el gobierno de España les pueda dar a través de los fondos de recuperación, ¿no? O sea, yo necesito al gobierno cerca y le necesito para mi ciudad. Hay muchas cosas importantes que dependen del gobierno de España. Antes hablábamos de las viviendas, ¿no? De ese plan de construcción de viviendas. Y otras muchas cosas. Yo creo que para cualquier ciudad que su alcalde tenga una buena relación con el gobierno de España es un plus, ¿no? Y hoy yo espero que el presidente del gobierno aquí asuma compromisos firmes con el futuro de nuestra ciudad. Yo creo que eso es bueno para cualquiera que gobierne. Por otro lado, me parece un poco pueril el trasladarle a los ciudadanos esas imágenes ficticias de diferenciación o de separación. Todo el mundo en Valladolid sabe a qué partido pertenezco, con quién me identifico desde el punto de vista político, pero también saben que para mí la ciudad es lo primero y creo que son dos cosas perfectamente compatibles, ¿no? Por tanto, hay que tener al ciudadano por persona adulta que sabe distinguir, que sabe diferenciar y que, bueno, habrá gente a la que no le guste el gobierno de España, pero que va a votar a Óscar Puente el domingo 28, ¿no? Porque sabe distinguir, porque son gente adulta, madura y que toma decisiones políticas pensando en su beneficio y en este caso el beneficio más inmediato, que es el del ayuntamiento, ¿no?
La verdad es que en eso es evidente, la gente sabe a qué partido pertenece usted y que Pedro Sánchez y Óscar Puente son del mismo PSOE. En ese sentido también los pactos con Bildu y las listas llenas de etarras le habrán perjudicado porque ha sido como el gran punto negro en esta campaña.
Bueno, no lo creo, sinceramente. Yo creo que el ciudadano se pone ante las urnas el día 28 para decidir qué modelo de ciudad quiere, quién quiere que gestione el agua, ¿no? Si quiere que siga gestionándolo el ayuntamiento o si quiere que vaya a manos privadas, como sucedió durante 20 años, ¿no? ¿Quién quiere que gestione los aparcamientos? ¿Cómo quiere que su ciudad se proyecte al exterior? En fin, eso es lo que se dirime el 28 de mayo. Aquí Bildu no existe, no se presenta. Por cierto, tampoco existe Podemos. Yo no tengo ningún pacto, ninguna alianza con Podemos, ni la voy a tener, porque aquí la formación política que representa a la izquierda del PSOE se llama Valladolid, toma la palabra. Podemos tuvo 3 concejales en un momento y desapareció, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí el ciudadano tiene claras las cosas y lejos de los clichés que se puedan a veces establecer,
pues cuando se pone ante las urnas en unas elecciones municipales, lo primero que tiene claro es que no va a tirar por la borda 8 años de avances y de progreso por cuestiones que no tienen nada que ver con la ciudad y que, en todo caso, pues tendrá que dirimirse en diciembre cuando haya elecciones generales, ¿no?
Justamente por eso le iba a preguntar, por los pactos que van a ser necesarios para gobernar. ¿Va a arrepentir el de este mandato junto a los de Valladolid, Toma la Palabra, que justo son una coalición de partidos que nace de Podemos, Izquierda Unida, Equo y Alianza Verde?
A ver, Valladolid, Toma la Palabra nace de Izquierda Unida y de Equo. Podemos no se presentó en las anteriores elecciones por separado, o sea, con 5.000 votos, y en estas elecciones no se presenta, ¿no? En teoría, digamos que va ahí integrado, ¿no?, en ese conglomerado. A ver, mi aspiración es gobernar en solitario, no lo oculto. Yo creo que hemos hecho méritos suficientes para tener una amplia mayoría en Valladolid, y es a lo que yo me dedico en este momento, ¿no?, a trasladarle a la ciudadanía que nos dé ese reconocimiento, ¿no? Necesitamos 14 concejales para gobernar solos y los vamos a intentar, ¿no?, conseguir. Si no, bueno, aquí ha habido 8 años un gobierno de coalición que le ha dado mucha estabilidad a Valladolid. 8 años en los que hemos aprobado los presupuestos cada año, en los que la ciudad indiscutiblemente ha avanzado. Fíjate, en términos económicos, yo cogí un ayuntamiento que, según la cuenta general aprobada por el interventor, valía 400 millones de euros, y hoy vale 1.200, ¿no?, en solo 8 años, ¿no? Lo que quiere decir que aquí ha habido buena gestión y ha habido estabilidad. Si hay que repetir las alianzas, no creo que haya ningún problema en hacerlo, ni creo que tampoco la ciudad lo vea con malos ojos, porque es lo que, al fin y al cabo, ha vivido durante estos últimos 8 años, ¿no? Si no quisiera que el Partido Socialista gobernara en solitario o que el Partido Socialista gobernara en coalición, pues tendría que apostar por la alternativa, que en este caso la única posible, y eso sí que está muy claro en las encuestas, es que es una alianza entre el Partido Popular y Vox, que por otro lado ya estamos viviendo en el gobierno regional, y sinceramente no creo que los ciudadanos de Valladolid quieran emular ese gobierno en su ciudad. No creo que quieran cambiar un gobierno estable como el que han tenido 8 años, que no ha dado la nota, que no ha sido noticia por nada extraño y que ha hecho avanzar a la ciudad por otro que yo creo que pues lleva un año bastante desafortunado, ¿no?
Fue sonado el fichaje que hizo de Martín Fernández, ex portavoz de Ciudadanos, un movimiento que, por cierto, no fue bien visto por sus socios de gobierno.
Sí, bueno, yo fiché al que ha sido candidato de Ciudadanos en las últimas elecciones y iba a serlo en estas, ¿no? Ya le habían propuesto. Lo hice por dos razones fundamentales, ¿no? La primera es porque me parece un hombre tremendamente capacitado, es un hombre muy culto, ha sido rector de una universidad, es un hombre pues muy preparado y muy buena persona, ¿no? Yo creo que tiene mucho que aportar y me apetecía darle la oportunidad de que pudiera entrar en un gobierno, ¿no? Y la segunda, no lo oculto, dar un mensaje político. Yo he demostrado en estos años que soy una persona que gobierna para todos y que puede gobernar para la izquierda y para la derecha. Y el fichaje de Martín, pues bueno, de alguna manera viene a significar que el Partido Socialista en Valladolid, y de la mano de Óscar Puente, juega a ser central, juega a ocupar el espacio central del arco político y, ¿por qué no?, aspira a obtener el voto de muchos ciudadanos que no votarían al PSOE en unas elecciones generales, pero que sí están dispuestos a hacerlo en las municipales. Por tanto, pues hay razones, digamos, de carácter personal y de gestión, pero también hay razones de carácter político-electoral, no las oculto.
Cuando usted se presentó a las elecciones, comentó que seguiría tan solo hasta el 2027. Si sale reelegido en estas, ¿será su último mandato?
Siempre he dicho que mi compromiso con la ciudad de Valladolid, y lo dije además cuando fui elegido en 2015, abarcaba hasta el año 2027, ¿no? Yo creo que 3 mandatos es una cifra muy razonable para poder desarrollar los proyectos que uno tiene en mente, ¿no? Seguramente algunos se quedarán en el tintero y bueno, otros se habrán podido desarrollar que en principio no se contaba con ellos, ¿no? Pero creo que es razonable. También digo que no estará solo en mi mano, ¿no? A veces cuando uno se convierte en referente, pues los partidos a veces intentan presionar y llevarte más allá de lo que quieres ir, ¿no? Pero no creo que nadie se sienta traicionado si Óscar Puente no repite en 2027, porque si algo tengo es claridad a la hora de expresarme y he dejado muy claro que mi compromiso va hasta ese año y, bueno, no tengo, desde luego, no me veo sinceramente más allá de ese año gobernando Valladolid. Creo que también el puesto es muy exigente Yo me lo tomo muy, muy en serio, me dedico a él en cuerpo y alma, y yo creo que 12 años, incluso desde el punto de vista humano, personal, son suficientes para abrir otra etapa y buscar otras cosas.
Valladolid y la cultura, don Óscar Puente, el próximo año organizará la gala de los Goya. ¿Se va a despolitizar por fin?
Bueno, eso no depende de mí, ¿no? A mí, para despolitizar la gala, lo primero que me gustaría es contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León, a quien le he ofrecido incluso que sea la administración que figure exclusivamente en los logos, ¿no? A mí me gustaría que, al menos desde el punto de vista institucional en Valladolid, fuéramos todos de la mano, y espero ese apoyo, ¿no?, tanto de Junta como de Diputación. Más allá de eso, la gala, bueno, la organiza la Academia de Cine. Son los artistas los que se expresan ahí y, bueno, pues a veces hacen pronunciamientos políticos, pero bueno, yo creo que también forman parte de la sensibilidad de los artistas y de su, bueno, de sus tendencias personales que bueno, pues a veces son en un sentido y otras veces en otro. Nosotros, lo importante es que los Goya vienen a Valladolid, somos la sexta ciudad de España en acogerlos. Por delante de nosotros pues ha habido ciudades mucho más pobladas, más importantes. Y bueno, es un escaparate estupendo. Esta semana pasada me he ido a Cannes porque España es el país de honor en ese festival y la academia, que era la que representaba a España, eligió los Goya y Valladolid para promocionarlos en ese festival. Por tanto, ya de entrada, los Goya nos han dado una oportunidad muy buena de sacar la cabeza en un festival que tiene solo 8 años más de vida que el Festival de Valladolid, que la Seminci, ¿no? Y bueno, pues permitir que Valladolid, que es ciudad creativa de la UNESCO en materia de cine, que tiene tanta tradición cultural, pues pueda tener una oportunidad de tener visibilidad en otros lugares de España y del mundo gracias a esa gala, ¿no?, que viene a Valladolid el año que viene.
Los socios que trabajan con usted, los compañeros, le definen como leal, cercano, insistente y sobre todo impulsivo. De impulsiva a impulsivo. ¿Se arrepiente de algo que ha dicho o hecho por esa impulsividad?
No, lo que no quiere decir que no haya dicho muchas cosas que no hubiera debido decir, lo que no quiere decir que siempre acierte, ¿no? Pero arrepentirse no sirve de nada, ¿no? Es que somos seres humanos, somos imperfectos, tenemos defectos. Yo lo que no quiero es que la gente crea que tiene un alcalde diferente a quien es. Es decir, aquí la gente me conoce por lo bueno y por lo malo, y quien me vota pues no va engañado a las urnas, sabe lo que vota, sabe quién soy. Yo podría utilizar personas interpuestas para manejar mis redes, para expresarme, y nunca lo he hecho porque al final no quiero que la gente esté engañada, no quiero crear una ficción en torno a quién soy. Soy una persona llena de defectos, con mis virtudes, y así se me tiene que querer y valorar. La gente tiene que poner en la balanza, ¿no?, qué es lo bueno que tiene Óscar Puente y qué es lo malo. Y si pesa más lo bueno, pues apoyar, porque es evidente que lo malo existe. Y que, como todo ser humano, no soy perfecto. Crear esa imagen que algunos políticos pretenden crear de persona que no mete nunca la pata, que nunca comete errores, pues creo que al final es algo que en cierto modo es un engaño, ¿no? Y yo no quiero engañar a nadie.
Por último, don Óscar Puente, no sé si está más nervioso por el resultado electoral o por cómo va a acabar la Liga de Fútbol, si el Valladolid estará en primera la próxima temporada, las últimas jornadas con la lucha por evitar el descenso son tremendas.
Pues es muy buena pregunta. Honestamente, creo que en las dos cosas vamos a salir bien, que vamos a ganar las elecciones bien, vamos a gobernar y que el Valladolid se va a salvar. Pero si me preguntas qué me tensa más y qué me preocupa más, sin duda, ahora mismo es Valladolid. Estamos en una situación complicada, llevamos 5 derrotas consecutivas y bueno, quedan 3 partidos y cada partido es un, en fin, no apto para cardíacos. Pero bueno, yo creo que al final vamos a conseguir el objetivo de mantenernos. El martes tenemos aquí al Barça y le vamos a ganar. Y a partir de ahí nos quedan 2 partidos, el último en casa, y seguro que vamos a conseguir mantenernos.
Es Óscar Puente, alcalde socialista de Valladolid, que aspira a revalidar el consistorio de la capital de Castilla y León. Veremos a ver qué pasa dentro de una semana. Muchísimas gracias por hablar con Fin de Semana de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias por esta oportunidad de expresarme.
Un saludo. Hay un término con el que llevamos peleando hace tiempo, el llamado violencia obstétrica. Se supone que es una batalla feminista y lo que hace es acorralar la autoridad de los médicos. El pasado 11 de mayo conocíamos el fallo de un juez de Las Palmas de Gran Canaria, don Ángel Teva García, que dictaba una sentencia pionera en España reconociendo el derecho fundamental de una embarazada a elegir entre parto natural o cesárea. Claro, hay que imaginarse la circunstancia cuando una señora está en el paritorio y la cosa no está clara, cuando de repente se generan variantes que pueden generar incluso riesgos para la vida de la madre. El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de la ciudad falla que al imponer el parto natural a la madre, los médicos del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria no respetaron el derecho fundamental de esta señora a decidir si quería que sus gemelos nacieran por vía vaginal o por cesárea, provocando lesiones cerebrales irreversibles a uno de los pequeños. La sentencia considera que la mujer no fue informada de las circunstancias en las que se desarrollaba su parto y los peligros que contraía. Vamos a ver qué opinan nuestra Carmen Candela, médico endocrina, y nuestro Pedro Martínez, psicólogo, de esta interesante sentencia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La Liga ya tiene un campeón.
Que suene el himno del Barça porque ya es campeón de Liga.
Pero el fútbol y la emoción siguen.
¡Llegan los goles!
Este fin de semana, el descenso en juego.
Y damos todos.
La lucha por el ascenso a primera.
Y damos todos.
La Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Es para contarlo.
Y este domingo, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
¡Bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Todo listo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor,
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario
de un Volkswagen Tiguan blanco. Por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen. ¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría.
Esto es Cuerpos y Almas y reúne a nuestra especialista física y nuestro especialista psíquico. Doña Carmen Carmedela es médico endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Pedro, y buenos días a todos.
Y don Pedro Martínez es psicólogo. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen.
Un asunto interesante y controvertido, el de el fallo sobre un parto. Un juez de Las Palmas de Gran Canaria, don Ángel Teva García, ha dictado una sentencia pionera que reconoce el derecho fundamental de una embarazada a elegir entre parto natural y cesárea. La cosa en principio parece, bueno, muy natural, ¿no? Muchas mujeres eligen si efectivamente van a parir de una manera o si se va a programar natural o si se va a programar su parto con cesárea. Lo cierto es que, claro, cuando uno se encuentra en el quirófano, la cosa ya no es tan clara si se presenta una situación de peligro. Claro, se fallaba sobre un caso concreto que he resumido antes. Una madre tenía que dar a luz 2 hijos porque se trataba de un parto gemelar. Los gemelos nacieron al final por vía vaginal y se provocaron lesiones cerebrales irreversibles a uno de los pequeños. El magistrado condena a la Sanidad Canaria a indemnizar a la madre con 1 millón de euros por prolongar el parto gemelar durante 17 horas y considera que se produjo violencia obstétrica. Y que la madre no fue informada de las alternativas existentes con sus pros y sus contras para dar a luz. El Servicio Canario de Salud alegaba en el juicio que la decisión entre parto natural o cesárea corresponde al obstetra al final y que ha de ser el profesional médico el que valore las circunstancias concurrentes en cada caso. Pero el juez no reconoce esta cuestión. Dice que ha de ser la madre la que correctamente informada debe elegir. Volvemos otra vez con el asunto este de la violencia obstétrica que alguna vez ya hemos comentado aquí, ¿verdad, Carmen?
Sí, sí. La violencia obstétrica, recordamos que salió a la luz cuando la reforma de la ley del aborto. Uh-huh. Y entonces lo que es un poco alucinante es que el juez acusa al Servicio Canario de Salud de tener una concepción patriarcal de la mujer. O sea, yo no sé ni siquiera lo que quiere decir eso. Pero eso todo viene por lo de la violencia obstétrica, que era una ley de Irene Montero, pero era una ley como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, a lo que vamos es a lo siguiente. Yo, no puedo estar más en desacuerdo con la sentencia. Porque, ¿cómo va a elegir una mujer? Mira, yo tengo 2 ejemplos. Yo he estado ahora malita hace un mes, me operaron del pulmón. yo soy médico, yo era paciente en ese momento. Yo sabía que habían dos posibilidades de intervención. Yo no puedo elegir. O sea, tiene que ser el profesional que sabe.
Y tú eres médico.
Y yo soy médico. A mí no se me ocurre decirle al cirujano cómo tiene que acceder a mi pulmón. O sea, es que ni se me ocurre. Porque yo me imagino que él sabe más que yo. Entonces, en este caso, el parto... Bueno, ese es un ejemplo. Y luego otro ejemplo es que una hija mía el año pasado dio a luz en agosto. Y entonces, ya en el paritorio, en el expulsivo... le dijo a la ginecólogo, ay, por favor, no me hagan la episiotomía. Y se desgarró.
La episiotomía, cuéntalo.
La episiotomía es un corte que se hace para evitar el desgarro, que es un problema mayor, es una complicación mayor.
Es un corte que se hace en el lado de la vagina, yo creo que es, ¿no?
Entre la vagina hacia el ano, para facilitar el expulsivo.
La expulsión.
Y evitar, sobre todo, el desgarro, que el desgarro, un desgarro fetén es un desgarro que puede producir muchas complicaciones a medio y largo plazo, de incontinencia, de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues a mí, yo cuando me contó mi hija eso y que la ginecólogo le hizo caso...
O sea, preguntaron a tu hija si le hacían o no la episiotomía.
No le preguntaron. Ella directamente dijo, ay, por favor, no me hagas la episiotomía. Y la ginecólogo le hizo caso, porque si no, mi hija le podría denunciar.
Claro, por esta cuestión de la violencia obstétrica. ¿Y entonces qué pasó?
Y entonces pasó que se desgarró. Cuando subió a la habitación y me lo contó, le dije, eres tonta, hija. O sea, tú para empezar no estás viendo lo que está sucediendo. Tú estás dando a luz y estás poniéndote en manos de una profesional que sabe perfectamente en qué momento es necesaria la episiotomía o no. Es verdad que en el caso de Canarias... En este caso que estamos denunciando, es verdad que a lo mejor le faltó a la mujer, según cuenta la noticia, le faltó información.
Bueno, y sobre todo, yo creo más bien otra cosa, bueno, a lo mejor la apunta Pedro, que es que ahí hubo una mala praxis médica.
Claro.
Total.
No, yo te estoy escuchando, Carmen, y evidentemente estoy de acuerdo en el fondo de lo que estás planteando, ¿no? Y aquí de lo que se trata es la sentencia generó una ambigüedad, claro, porque la ambigüedad de la sentencia es que obliga al médico a tener que implicar en la toma de decisión a la mujer a partir de estos momentos, ¿no? Después de esa sentencia. Otra cosa es el derecho que tenga la mujer a ser informada, a ser atendida en todo el proceso, y que eso también contribuye, incluso lo decimos los psicólogos, para una mayor tranquilidad en el momento en el que se va a afrontar una situación tan traumática. Entonces esto habitualmente lo tienen en cuenta los médicos en su praxis.
Y el consentimiento informado, hasta para sacarte una muela, exacto, o un muñero.
Lo tienen en cuenta y de hecho quien lo hace, pues lo hace muy bien. Quien no lo hace, lo que está cometiendo es, en este caso, una mala praxis. Y ahí es donde yo creo que apunta el debate, ¿no?
Es que fíjate que fueron 17 horas de parto, un parto gemelar que se presentaba muy complicado y que donde se insistió por la vía vaginal y se provocaron lesiones irreversibles a uno de los pequeños. De hecho, 1 millón de euros es una indemnización considerable. Pero, insisto, me parece más un caso de mala praxis que unas cuestiones relativas a un asunto ideológico que ahora se ha definido como violencia obstétrica. Al final es que se convierte hasta una cuestión como el ejercicio de la medicina en un tema ideológico.
Totalmente. A mí cuando el juez dice que es una concepción patriarcal de la mujer, te juro que ahí casi me desmayo. O sea, digo, pero ¿esto qué significa? Y luego otra cosa. Es verdad que leyendo la noticia hay otra queja, y es que el Servicio de Salud Canaria es el que tiene que pagar el 1 millón de euros. Entonces aquí aparece otro tema, otra problemática, que es que los médicos que ejercemos la medicina privada tenemos la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. O sea, yo me equivoco en un diagnóstico o causo daño, que es que además es que el médico, evidentemente, como todo ser humano, se equivoca. Y para eso tengo un seguro que me lo cubre. En el caso de la medicina pública, es conveniente que los médicos tengan este seguro privado, pero no es obligatorio, como en el caso de los médicos de que ejercemos la medicina privada. Entonces, claro, también es un poco injusto que toda la sociedad canaria, en este caso, tenga que ser responsable, corresponsable de pagar 1 millón de euros a esta señora.
Creo que la sentencia lo recoge también, ¿no, Carmen? Es decir, recoge que convendría que fuera el propio profesional médico quien asuma el coste de ese error y que no sea la sanidad pública.
Lo que pasa es que como en la seguridad pública no es conveniente, pero no es obligatorio tener el pues claro, alguien se tiene que hacer cargo.
Claro, subsidiaria la sanidad, exacto, pública, claro, subsidiaria la sanidad pública. Que plantear si no conviene efectivamente y no resulta más barato para la propia sanidad pública pagar el seguro del médico incluso y no correr con los gastos en un caso como este donde se genera un millón de euros.
Perdona, si los psicólogos también tenemos ese seguro de responsabilidad civil y no podemos ejercer en la sanidad privada. En la psicología privada no podemos ejercer sin ese requisito.
De todas formas, lo más chocante de esta sentencia es que el resumen es que sea el paciente, en este caso la mujer, la que decida. Eso no puede ser nunca, nunca puede decidir
el
paciente.
A mí desde luego me aterrorizaría estar decidiendo sobre la salud psíquica de mis propios hijos y tener que tomar yo la decisión cuando confío en el médico.
Claro.
Aquí lo que yo detecto, insisto, es la mala praxis del médico.
No, yo entiendo,
¿cómo se puede tener a una señora pariendo 17 horas en un parto gemelal y no recurrir a la cesárea? Es verdad que en España abusamos de la cesárea, por otro lado, pero claro, es que este es un caso de un parto gemelal difícil.
De libro. Es más, lo normal, el parto gemelar se programa una cesárea, eso es lo normal. Y en este caso, efectivamente, una mala praxis. Pero de ahí a politizar, patriarcado, que encima ahora el 70% somos mujeres todos en la sanidad, pero bueno, el patriarcado, bueno, que creo, si la
creo
mujer
que,
tiene...
Creo que la profesional que digamos que está acusada de ello es mujer, ¿no? Era una obstetra, me parece.
Pues fíjate qué patriarcado. Pero y luego de verdad que lo que me parece indignante, porque fíjate, hay otra cosa, el paciente no sabe. Si es que me ha pasado a mí hace 2 meses. A mí cuando el cirujano ni siquiera me ha planteado, me dijo, mira, hay 2 posibilidades para abordar el pulmón. Y yo dije, pues tú sabrás, a mí no me lo cuentes. Claro. Y luego, yo tuve complicaciones después de la intervención, pero es que son complicaciones después de una intervención quirúrgica. Es verdad que este caso es diferente. Pero en general el paciente no puede elegir.
Hombre, es que yo creo que es que se nos traslada una responsabilidad que a mí me da pánico. Pero que si yo no puedo entender
preparada.
Ni si me tienen que hacer, en el caso de un implante, una entrada por la vía de la nariz, como tenía hace poco por una complicación quirúrgica, o por el lateral. Bueno, solo me falta que me tenga yo que estudiar ahora la medicina.
Sí,
hombre, Carlos Herrera ha estudiado medicina, vete tú a saber si él puede decidir. No. Pero incluso tú que eres médico, reconoces que en el caso de una grave operación de pulmón, tú no tomas la decisión. Solo
yo no
faltaba.
Tomo ninguna decisión. Y cuando el cirujano me dice, y
qué
puede
terror.
Haber complicaciones y no sé qué, yo casi le dije en ese momento, mira, es que ya sé que puede haber complicaciones, no me las cuentes porque me estoy haciendo pis encima del miedo que tengo.
Otra cosa es que un enfermo pida una segunda opinión. Y efectivamente,
claro.
en cosas complicadas, pues tome una decisión, por ejemplo, con respecto a continuar con un tratamiento de quimioterapia en determinadas situaciones extremas o recurrir ya a cuidados paliativos. Bueno, pues ahí efectivamente se va a hablar entre el médico y el paciente. Pero yo lo creo que está este tipo de posiciones ideológicas, como la definición de la violencia obstétrica, lo que hace es introducir una reserva en la conciencia del enfermo con respecto a los médicos.
Y sobre todo eso que estás diciendo es muy problemático, porque desde luego el hecho de que estés informado es que eso, insisto, nos da seguridad. El hecho de que estés excesivamente informado no te da ningún tipo de seguridad.
Al revés.
Que está haciendo este tipo de sentencias es generar efectivamente una serie de
desconfianza
frente a la profesión médica
que
al
no
final,
favorece al final al enfermo.
Que al final, ¿quién soy? Bueno, tenemos cierta preparación, pero para algunos temas siempre bien. Agradecemos ser informados, pero la última decisión la tendrá que tener el profesional que para eso está preparado.
Sí, mira, hay otro ejemplo. Yo tengo una amiga que hace medicina estética y que me contaba que algunas veces vienen pacientes a su consulta con unos labios de negro subsahariano, o sea, de una blanca, con unos labios totalmente infiltrados, y le dice que le infiltre más. Y entonces la médico, esta compañera mía, le dice que no, y se tienen que ir a otro sitio. A mí eso me parece lo correcto, que el médico diga, no cabe un poco más de nada ahí, porque tienes unos labios ya desproporcionados y yo me dedico a la estética. A mí eso me parece lo sensato. El paciente no puede ordenar, porque no puede ordenar, no tiene criterio.
Yo creo que sobre todo introducir una desconfianza entre los pacientes y los médicos en un país donde además tenemos extraordinarios médicos y un gran orgullo por la profesión médica no favorece. Y es, insisto, una definición ideológica de la realidad que caracteriza mucho a Podemos. Que dices que tiene categorías ideológicas con respecto a los medios de comunicación, con respecto a la profesión médica, con respecto a la enseñanza, con respecto a, es una ideologización en el fondo, una elección, digamos una herencia del marxismo, ¿no? De una definición ideológica.
Al final es un planteamiento mucho más paternalista de lo que ellos creen, o sea, que al final es que los extremos se cruzan, ¿no?
Efectivamente, se dan las manos. Bueno, os tengo que dejar que tengo que ir a hablar con mi madre.
Muy bien.
Gracias a Carmen Candela, a Pedro Martínez. Un saludo.
Un saludo
muy fuerte.
Porque hoy vamos justo, si hay que ver qué de temas tenemos hoy sobre la mesa. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
cuenta lo que ha pasado en Ávila.
Pues nada, que esta semana es que ya sabes que estuve yo por la Mancha y se había refrescado bastante el tiempo, pero cuando llegué yo a Madrid me llamaron del pueblo que
de
una noche
Casero,
se había congelado todos los huertos esta semana, que todo lo que habían plantado, los tomates, los pimientos, incluso los árboles frutales se habían helado porque dicen que habían llegado en el puerto hasta 4 grados bajo cero.
Claro, eso ha sido en
esta semana pasada, sí.
En Ávila, en Gredos, sí. En Hoyo Casero, en la zona del puerto del Pico, pero tú fíjate qué cambios atmosféricos que después de plantar todos los huertos han vuelto a producirse heladas y tras elevadísimas temperaturas se ha perdido todo. Es lo que está pasando.
También quizás se adelantó un poco, como hizo tantísimo calor en abril, la gente pues se animó se animó un poco y se plantó un poco pronto y luego pues fue francamente un desastre.
Ya, es que esto del tiempo está siendo una verdadera locura. En cambio, nosotros efectivamente hemos ido juntas a Castilla-La Mancha. Allí lo que está ocurriendo es que se ha agostado toda la cosecha de cereales. Hemos visto el cereal de apenas un palmo de altura, completamente amarillo ya, y se ha perdido con ello la cosecha por culpa de la sequía.
Claro, porque los cereales no han crecido. Se les ve con tienen una altura de 30 centímetros y ya están prácticamente con granos. O sea que del calor que ha hecho, todo eso ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Y sobre todo los agricultores se quejan de la falta de agua porque por lo visto las viñas no tienen tanto problema porque tienen las raíces muy profundas, pero los olivos recién plantados lo van a pasar mal. Y además se cuenta también que la cosecha de olivos no va a ser como otros años, que va a subir mucho el aceite.
Va a subir mucho el aceite, va a subir mucho el cereal, porque se está perdiendo también eso. Oye, un redescubrimiento para mí, el viaje con mamá por La Mancha, porque hay que ver qué bonita es La Mancha.
Es preciosa, porque es que además es tan auténtica, tan española, es que a mí me ha encantado el viaje, porque también hemos ido por unas carreteritas que normalmente no vas, porque ¿sabes? Coges normalmente la carretera de Andalucía y no ves nada, ¿no? Pero como nos metimos un poco por el campo y por las carreteras chiquititas y aquellos pueblos tan bonitos como Villanueva de los Infantes y este pueblo chiquitito, ¿cómo se llamaba?
Torrenueva, que tiene una iglesia de Santiago absolutamente preciosa, plateresca.
Preciosa, una gente simpatiquísima que nos conocían en todos los sitios.
Bueno, tenemos que desde aquí felicitar a unos mozos del pueblo, a unos señores que nos invitaron a café y a Coca-Cola, qué cosa más amable, en Torrenueva. Les damos realmente las gracias, porque ha sido un viaje muy bonito, porque efectivamente en Villanueva de los Infantes, fijaos, murió Quevedo. Es una cosa increíble la importancia que tuvo en ese momento la presencia de Lope de Vega, de Quevedo, de los autores del Siglo de Oro español que hicieron del pueblo un centro esencial y que han dejado una arquitectura extraordinaria, tanto en la iglesia como en la plaza central.
Y los conejillos que vimos.
Efectivamente, es que vimos muchísimos conejos.
Es tan bonito que lo he disfrutado tanto.
Hay que decir, además, aprovecho ya, que en Santa Cruz de Mudela hay un problema con el colegio concertado, porque no le dan concierto al colegio, y están desesperados los habitantes de la localidad, porque les encanta ese colegio y consideran injusta esta actitud de la Junta de Castilla-La Mancha. O sea, que ahí queda la cosa, porque nos han pedido también ayuda en ese sentido, en Santa Cruz de Mudela.
Pues sí, falta les hace, porque es un pueblo bastante importante y bastante grande, y tienen que tener pues opciones, demandar a los colegios donde uno quiere mandarlos.
Vamos a recordar a los oyentes que ahora en la tertulia de chicas hablaremos de las expresiones de pueblo, de esas expresiones de tu zona, de tu lugar de nacimiento o de adopción, como es nuestro caso en Hoyo Casero. ¿Qué de palabras he aprendido yo allí en Hoyo Casero, de Zoilo, con mi padre?
Sí, es verdad, que no nos habíamos oído en la vida, ¿no?
Bueno, mamita, luego hablamos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, buen día.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico, y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional, profesionales como tú.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros, 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad. en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
Son